Johanna Holt, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, acá de Maldonado, esperando la comunicación de los viernes.
En la edición especial de El Avión de Papel, la columna dedicada a literatura infantil y juvenil en La Máquina de Pensar, cada tanto se hacemos con Johanna una edición especial que o abarca todo el programa o va a abarcar la mayor parte del programa, como en esta ocasión. Vamos a darle la bienvenida a tu invitada.
Sí, tenemos el gusto de hoy de tener en comunicación a Cecilia Curbelo, una escritora nacional que me parece que vive acá en mi departamento. Y bueno, muy seguida, muy aclamada, así que bueno, gracias por estar acá en El Avión de Papel, Cecilia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y sí, es correcto, vivo en Maldonado, nos mudamos hace unos 6 años, un poquito más, y felices de estar acá en este departamento, la verdad.
Bueno, qué suerte, me imagino te inspirarás para escribir, es un lugar muy lindo para escribir, me imagino.
No, y aparte, en el caso de Ceci Curbelo, te pregunto, ¿tuvo algo que ver la mudanza, el éxito atronador que tenías acá en Montevideo, no?
Sí. Mira, te soy sincera, sí. La verdad que en determinado momento fue como muy, muy como invasivo, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Y me pasaba, ponele, de salir de mi casa y eso, y que hubiera gente y eso. Y la verdad, aunque parezca, yo soy muy sociable, pero me gusta muchísimo la soledad y el silencio. Entonces, claro, como que en determinado momento sentí como esa presión, ¿viste? Uh-huh.
Sí, porque
digo, yo qué sé, si de repente decidís ser cantante o ser actor o actriz, sabés que vas a estar expuesto, que no sé, pero no solía suceder esto con los escritores.
No. Te diría un detalle, yo no sé si hay actores o actrices en Uruguay que salen de la casa y se encuentran con gente esperándolo. Digamos, en general, claro, No ocurre así. Pero en el caso de Ceci Curbelo, generó unas pasiones, porque tampoco podemos decir que sea gente, no sé, desubicada o lo que sea, sino que se generó un impulso tan grande que ocurrió eso. Y bueno, no todo el mundo lo puede llevar de la misma forma, o debe ser una presión. Por eso lo preguntaba, digamos.
No sé, sí. Sí, la verdad que no, nunca me lo habían preguntado así directamente como lo acabas de hacer, pero sí tuvo bastante que ver, y además por eso, bien, yo soy una persona que le gusta muchísimo la soledad, ¿no? Y no es que le huyo a la gente, pero es como que me gusta mucho estar sola y los espacios conmigo misma, salir a la calle, caminar tranquila, ¿no? Y bueno, el otro día igual me reía porque acá en Maldonado es como otro mundo en ese sentido. No es que te están reconociendo, y si te reconocen es como muy, viste, que te miran así y ya está. Pero el otro día fui a llevar una encomienda y a un centro, viste, muy 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 conocido, y la muchacha que me atendió me dijo: pero yo no puedo creer, pero vos sos la escritora. ¿Sos la escritora, en serio? ¿Y estás caminando así sin guardaespaldas?
Sin guardaespaldas.
O sea. Mira, me hizo reír porque imagínate lo que la gente cree que es tu vida, ¿no? Claro. Como que te... Claro.
Sí.
Igual tenés muy buena relación, cada vez me parece que te veo feliz cuando vas a las ferias y promocionás que ese contacto con los lectores, ¿no? Que también es lindo.
Ah, eso, sí, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que el trabajo del escritor es muy solitario pero no hay como un término medio. De repente pasas de esa soledad a toda esta promoción del, claro, libro. Entonces, claro, es como es muy abrupto digamos, es como un sub y baja permanente.
Uh-huh, claro.
Pero es una emoción inmensa, porque uno nunca, cuando escribe, no estás pensando: ay, esto lo van a leer. No sos tan consciente, me parece, de que esto lo van a leer, lo que estás escribiendo. No sé, al menos a mí me pasa, yo no soy consciente. Yo escribo y después, claro, el ver de las personas que compraron tu libro o que están esperando tu libro y son de carne y hueso, están ahí, te comentan, te dicen, es como muy fuerte, es muy fuerte.
Sí.
Y en este caso en particular, perdón, la última, en este caso la última presentación, fue muy especial porque, claro, ahí me di cuenta realmente el paso del tiempo, ¿no? Habían ido lectoras mías de cuando eran chiquitas y que ahora estaban con los esposos. Entonces, oh, ahí fue como, dije, pero estas chiquilinas tenían los aparatos en los dientes, ¿viste?
Claro.
Tenían ortodoncia, cuando yo la conocí, tenían 10, 11 años, ¿cómo están casadas? Claro. ¿Cómo puede ser?
Así, claro, con libros, que fue, me parece, el primer hit, el primer suceso, la decisión de Camila, ¿no? ¿Cuántas ediciones lleva ya?
Uy, ya dejaron de contarlas, porque ahora ya directamente creo que el último que me mandaron ya dice como, no sé, 25.000 ejemplares vendidos o algo así. Fue impresionante, pero fue, sí, impresionante, sí.
Uh-huh. Ahora,
¿y para vos tú?
Sí. No, iba a decir, yo quería contar, digo, porque una cosa, Johanna, vos decís, lo que es, está, que Ceci esté con sus, obviamente lectores, ¿no? En las ferias, promocionando, ¿no? Y los que no saben, probablemente capaz que se piensan que es, bueno, es una escritora más promocionando con lectores que se acercan y, bueno, emocionados. Yo quería contar una cosa que yo vi una vez, no sé si sigue así, ahora le vamos a preguntar a Cecilia, si sigue así esto, ¿no? Pero mi hija quería ir a la presentación en una feria del libro de Montevideo, de creo que cuando sacaste la agenda de no sé quién, ¿no? Era una agenda, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo fui al Salón Azul y eso estaba tan lleno de gente que solamente cuando entré era como entrar a una discoteca del calor que había, de la humedad impregnada, del sudor. Yo dije, ¿qué, dónde estoy acá? No se podía entrar. Y eso era las nervios de la gente solamente en la previa, de tanta gente que había. Y bueno, y después aparte se sacaron luces y yo empecé a ver luces por todos lados.
No era Uruguay.
Y entonces después música, y después apareció recién Cecilia Curbelo. Y cuando aparece todo el mundo, wow, no sé qué. Y entonces ahí se empiezan al rato enseguida a hacer la cola. Y bueno, y vi montones de chiquilines haciendo una cola inmensa, gigantesca, pero sobre todo con las madres, o sea, las madres más, de repente, más emocionadas que los chiquilines. Entonces digo, eso es lo que le pasa a ella, no es una persona, no es Vargas Llosa que se acerca y le vienen los lectores y le firman los libros, ¿me explico? Entonces esa presión, esa emoción, sí, es muy fuerte, ¿no? Y aparte de ser mucha gente.
Sí, porque además en el momento que se acercan para firmar, que como decís vos, viste, se arma toda una cola y bueno, a veces estás 2 horas, 3 horas, y cada uno te cuenta sus cosas, aunque sea un segundito que estás ahí, te cuenta algo personal, y claro, te salís como cargado de muchas emociones. Es muy lindo, es uno de los regalos más lindos que me dio la literatura, ¿no? Este encuentro con los lectores y este intercambio que yo digo siempre va más allá de los libros, es como que trascendés a los libros y te conectás a un nivel diferente que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, ¿no?
Sí, pero aparte hay como un hilo en tus novelas, obviamente todas son distintas, pero tiene que ver con esos personajes que son muy reales, ¿no? Que tienen, les pasan cosas que a los adolescentes uruguayos les pasan, que hablan, que no, o que sufren, ¿no? Que todas esas emociones bien características de este público juvenil, ¿no?
Sí, tal cual. Yo siempre trato como de tocar temas que a mí me hubiera gustado que tocaran cuando yo era adolescente. Ah. Cuando yo era adolescente, que hace millones de años atrás, imagínense que yo tengo 47 años, no teníamos acá en Uruguay el desarrollo de escritores uruguayos que hay ahora, en cuanto a literatura juvenil. Venían libros de afuera, hicieran en inglés traducidos al español de España, o sea, que hablaban de vosotros. Claro. Entonces, claro, se daba como cierta distancia, por más que te encantaba leer, no sentías que formabas parte de, no era tu cultura, no era el che, el ta, el, ¿no?, lo que somos nosotros. Y por supuesto los temas se cuidaban mucho en el sentido de que habían temas que eran tabú para tratar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo nunca, además soy así como madre también, porque nunca le oculto a mi hija cosas que pueden llegar a pasar. A veces te dicen, no, pero son chicos, no le hables de la muerte, no le hables de la enfermedad. Y yo todo lo contrario, digo, bueno, es parte de la vida. Entonces, con esa premisa, digamos, es que escribo también y toco temas que son espinosos, porque creo que no podemos subestimar ni a los niños ni a los adolescentes, al contrario. De hecho, ellos tienen una capacidad de adaptarse mucho mayor que nosotros a los cambios que se dan en la vida, ¿no?
Exacto, pero también hay mucho suspenso, ¿no? En las historias, siempre hay algo que está por resolverse. Te gusta también, sí, esa parte, ¿no?
Eso me encanta porque aparte como que voy moviendo los hilos y voy tirando pistas, pero no estoy diciendo qué es lo que sucede, y creo que eso es una de las cositas que hacen que tengas ganas de seguir leyendo y decir, bueno, está un capítulo más, y cuando te quieres acordar te terminaste el libro. Eso por lo menos es lo, yo como lectora es lo que me gusta leer también, siempre libros como de suspenso que me tienen súper enganchada, ¿no?
Pero, digamos, de suspenso, pero digamos, ¿vos lees más para adultos o también literatura juvenil?
No, yo leo para adultos. Sí, leo para adultos.
Porque aparte ha ido cambiando, me imagino, te lo pregunto, Cecilia, desde la decisión de Camila es del 2011, estoy viendo aquí, ¿no? O sea, sí. Ya son 11 años. En estos 11 años ha habido cambios muy grandes en todos los niveles, ¿no? Ya desde las redes sociales, todo nos cambió totalmente, a, por ejemplo, todo lo de las plataformas Netflix o las plataformas HBO, lo que fuere, también cambió la forma de ver cine y también cambió la forma de, o está cambiando la forma de los contenidos, por lo menos me parece a mí, ¿no? En cuanto a veces los chiquilines ven más violencia que antes, me da la impresión, ¿no? Está todo mucho más accesible. Y en tu caso, digamos, tus personajes, ellas, ¿se mantienen la edad, por ejemplo? ¿Metes esas características? Porque no es lo mismo ser un adolescente en el 2011 que en el 2022.
Ay, tal cual. Sí. Mira, mis personajes han ido evolucionando a la par que he ido evolucionando yo, ¿no? Con el mundo, porque tal cual lo que estás diciendo, en 2011, que a nosotros que tenemos cierta edad nos parece que fue ayer, uh-huh, pero en realidad no. Claro, la decisión de Camila arranca con un mensaje de texto, imagínate, claro. Un SMS.
Claro, que era lo máximo.
Claro, o sea, es como que yo le decía a la gente de la editorial, le digo, tenemos que ayornar esto, porque no existe más, claro. No saben lo que es un SMS. Y en aquel momento, además, nos comunicábamos por email, ¿no? Como claro, que es algo completamente vintage en este momento. Entonces sí, han ido mutando, digamos, mis personajes, y la verdad es un poco complicado, te diría, llevar el ritmo de con la rapidez de los cambios que se van dando, porque es de un año al otro.
No, y te pregunto, ¿tenés una hija adolescente? Porque a veces también yo veo en los escritores de literatura infantil y juvenil, lo hemos hablado acá con Johanna, ¿no? De Fernando González, que dijo, yo empecé escribiendo muy infantil para chiquito y según mi hijo iba creciendo pasé a juveniles, ¿no? Porque le seguía escribiendo, ¿no? En tu caso, ¿lo usás, digamos, o sea, digamos, observás a tus hijas o no?
No, para nada. Yo tengo una sola hija y va a cumplir 21 años, así que no. De hecho, cuando empecé con la decisión de Camila, mi hija era muy chiquita, tenía 7, 8 años. Y ese era un libro para adolescentes, o sea que no. Siempre fui a contrapelo, en realidad, de mi hija, porque ahora me estoy pensando, digo, cuando ella creció, me empecé a escribir para niños. Ahora estoy escribiendo también para chiquitos de 7, 8 años. O sea, que no hice cuando ella tenía esa edad.
Claro.
No, vos es que nunca la vi desde ese lugar. Uh-huh. Creo que es porque mi hija no es la típica niña de repente que tiene los conflictos que tienen mis personajes. Uh-huh. Entonces, sí, siempre como que lo llevé bastante separado.
Claro, pero sí también he visto que has dicho que el contenido, lo que escribís, también como que serviría de pretexto para conversar con un adolescente, ¿no? ¿O no?
Sin duda, sí, sin duda. A mí me parece que hay temas que vos, como madre, como padre, ¿viste? Querés de repente hablarlo con tu hijo, pero es como decís, ¿en qué momento le pregunto que suene natural, ¿viste? Porque, sé, vos querés hablar de sexualidad, o querés hablar de divorcio, o querés hablar de, no sé, temas que vos decís, bueno, pero ¿en qué momento? Porque, viste, además, los adolescentes son no me molestes, no me jorobes, no me salgas con estas pavadas, entonces, yo creo que hay temas como el suicidio, temas, ya te digo, escabrosos y espinosos que me parece que está bueno siempre tratarlos, ¿no? Poderlos hablar con tu hijo. Que a través de un libro, de una novela, donde lo lee la madre, lo lee la abuela, el padre, lo lee, es como esa cosa en común que de repente a través de la novela empezás a hablar de un tema que de otra forma resultaría como antinatural dentro claro, de los diálogos que se dan en la familia.
Está bueno. ¿Viste? Y lo que pasa un poco en Amiga Tóxica también ahora con este tema de las relaciones, ¿no? Que uno hasta dónde en esa amistad puede percibir ciertas patologías o no, llamarla, no sé, incomodidades, ¿no? ¿Pasa eso en Amiga Tóxica?
Sí, absolutamente. A mí me ha pasado esto, sí, de repente con mi hija que claro, vos ves que hay que tenían alguna relación de amistad que vos decías, pero la están ¿cómo te puedo decir? Desdibujando, como digo yo, o sea, claro, como que... Y por otro lado, vos sabés, porque además como madre sabés perfectamente que si le decís, de esta amiga, se va a poner al lado de la amiga, porque vos qué te metés si sos una vieja y no entendés nada, ¿viste? Uh-huh. Claro. Entonces es como muy delicado y en realidad uno sabe. Entonces yo creo que Amiga Tóxica, que es esta primera novela que sale de la serie Tóxica, tiene que ver justamente con esas señales que vamos teniendo, digamos, cuando un adolescente se involucra en una amistad que la termina convirtiendo en un apéndice de otra persona. Que cuántas veces pasa, vos ves que tu hija o tu hijo, o sea, empieza a cambiar la manera de hablar, empieza a cambiar la manera de vestirse, empieza a cambiar la manera de ser, es como desde que se empezó a juntar con Mengano, con Sutano. Entonces ahí es cuando las alarmas se empiezan a encender, ¿no? O deberían encender.
Bueno, pero Ceci, la idea de que nuestros hijos empiezan a cambiar porque, bueno, viene la moda, porque o que alguien se junta con otro. Yo creo que el tema ahí, más que nada, de lo tóxico, me parece a mí, es cuando, empiezan a sufrir, ¿no? O sea, cuando empiezan a sufrir, empiezan a ser como sometidos de alguna forma.
Ay, sí, sometidos, esa es la palabra, sí, sometidos. Claro, yo decía apéndice, pero sí es como un sometimiento. Exacto. No, porque el tema de la moda, viste que es algo que, bueno, vos es algo genérico, yo qué sé, todo el grupito, viste, se usa determinada cosa. Pero cuando la persona, vos empezás a ver que cambia la esencia, como que esa esencia que tenía, que la hacía ser especial, se destruye, ¿no? Y nada, ahí es cuando decís, bueno, esto no está bien. Uh-huh. Porque hoy o mañana va a crecer y si es como una veleta, ¿viste? Entra a otro liceo y va a tomar lo que el líder diga y haga, y va, o sea que es tratar de reforzar su personalidad y bueno, nada, y además es como digo, no es fácil porque nos pasa a nosotros que con la edad que tenemos,
claro, aparte siempre está el miedo a la soledad, porque digamos exacto. Ese sometimiento se da porque hay, bueno, por lo menos estoy con gente, no sé qué, no sé cuánto. Yo me acuerdo que en el caso de mi hija, lo estoy pensando ahora, que en un momento varias amigas la empezaron como a presionar porque ella no usaba, ¿cómo es? Pollera. No sé qué, no quería poner una pollera. Entonces empezaron a presionarla hasta que fue una cosa impresionante y en un momento ella optó por dejar ese grupo, pero implicaba estar sola, digamos, ¿no? O sea, fue una cuestión muy dura.
Impresionante. Uh-huh. Impresionante que haya tomado esa determinación, porque en general por ese temor a ser rechazado y todo eso, es como que terminás haciendo lo que el grupo te dicta,
exacto.
¿No?
Exacto, sí. Sí, bueno, y eso, digo, también tiene que ver en estos 10 años, porque las redes sociales aumentaron, empezaron ahí, en esa época más o menos, empezaron a desarrollarse con esta difusión que tienen ahora, y da la impresión que, bueno, todas estas cosas de bullying, ¿no? O de amistades tóxicas, todo esto se puso de moda, o el acoso vía también...
Vía internauti,
claro. Sí. A mi hija también me acuerdo, ahora me estaba acordando que le estaban haciendo algunos, y cuál era el tema, cuál era lo que tenía que hacer ella, y en un momento lo hizo, pero le costó como un mes de casi no dormía, de que lo que tenía que hacer es bloquear a los otros, o sea, bloquearlos.
Sí, es el
ciberacoso. Y pasé una cosa tan rara como esta, y ya no voy a seguir contando la historia de mi hija, pero era que ella iba al liceo y estaba con estas gurisas en los recreos y estaban normales. O sea, estaba, o sea, era su grupo y ella estaba normal, digamos. Pero volvía a la casa y después por internet, digamos, por las redes, le decían eso, que andaba vestida siempre de negro, que porque no te pones una falda, que no sé qué, una pollera, bla, bla, bla. Y no entendía ese, ¿no? Nunca la encaraban, aparentemente.
Hasta claro, que al final... porque lo que tienen las redes justamente es eso, ¿no? Como que es una cosa de que cuánto dirías vos cara a cara de lo que decís en redes.
Porque claro, si vos... detrás de una imagen o detrás de una pantalla que no se sabe.
Es mucho más fácil, claro, vos estás en el celular y decís cualquier disparate, sí. Y no sé qué, pero si vos te cruzás con esa persona, ¿le dirías lo que estás escribiendo?
No, claro, no, de acuerdo. Claro.
Es otra dimensión.
Desinhibe, la pantalla desinhibe y genera, digamos, cosas pulsionales, pulsiones que tenemos todas, sin el filtro, como decís vos, de cuando te ves cara a cara, tenés el filtro de la educación, por ejemplo.
Sí, y el mirarte a los ojos, a los ojos, vos decís las cosas que estás escribiendo, o sea, es como que, y hay toda una generación que se está criando en esto, entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tienen una, por ejemplo, una relación de pareja, de repente cortan por un mensajito de texto, no hablan, ¿no? Entonces como que, y desaparecen, ¿no? Ya está, ya fuiste, es como que pasamos a otro perfil.
El ghosting.
Y están aprendiendo a eso, están aprendiendo a ese tipo, a no encarar de verdad lo que hay que encarar. Entonces tenés que decir, bueno, mirá, o sea, 3 años que estamos saliendo, no da como para que me dejes a través de un mensajito diciéndome, pues, ¿sabes qué? Ya está. No, pero es que, a ver, puede ser que sí, ya está, pero decímelo, me merezco que me lo digas. Y ellos no están aprendiendo eso. Y el problema que yo veo es que a futuro vos tenés que encarar la vida. En todo sentido, una entrevista de trabajo, lo que sea, vos tenés que... va a ser una cosa de cara a cara. Y es una generación que no está aprendiendo a hacerlo.
No, está rugiendo. Incluso te digo, me enteré hace poco de alguien que estaba yendo al psicólogo y terminó su terapia, ¿no? O sea, pero atención, esto era de acuerdo con el psicólogo, aparentemente, por lo que entendí, y la terminó por WhatsApp. Claro. ¿Me explico? O sea, hicieron el cierre y fue por WhatsApp, porque no vemos, vamos a entrar. Y yo dije, pero no fueron una vez, aunque sea hablar, ¿no? Increíble. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Cecilia Curbelo, que es la invitada central en El Vuelo de Papel, en El Avión de Papel, siempre le digo El Vuelo de Papel, siempre le digo, pero bueno, El Avión de Papel de Johanna Holt. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Cultura.